Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Dos horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Tienen los ojos indios, como me gustan a mí, hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir, hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir. Pero ay, si pudiera arrancártelos de tu paz, en un nicho los tuviera y que me miraran a mí nomás.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado hoy es el monstruo del acordeón, como apodaron en un momento a Alfredo de Jesús Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez, que nació en Los Palmitos, Sucre, hoy cumple, anda bien en los 79 años, este señor que fue elegido 3 veces Rey Vallenato. El tema se llama Ojos Indios, Alfredo Gutiérrez. Muy bien, hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Bien?
Hola Hernán, hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo están?
Muy bien.
Bueno. Me encanta lo de Alfredo Gutiérrez, Rey Vallenato. Además, sí. Ve, Hernán, él fue de los corraleros de Majagual, ¿cierto?
Claro, Ochoa. Uy, él estuvo en varios grupos musicales, Martín. Estuvo, Los Pequeños Vallenatos, los corraleros del Majagual, los caporales del Magdalena, entre otros. Don Alfredo Gutiérrez, tipo muy simpático, ¿sabes?
Claro,
una vez lo llamé porque quería saber cómo se llamaba un tema y me dijo, no, ese tema se llama El Baile de la Pluma. Muy bien, un saludo para Alfredo Gutiérrez. Bueno, Martín, el numeral, porque se nos avecinan ya 2 juegos, uno a la 1:45 y el otro a las 2 de la tarde. Pero primero el numeral, por favor.
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, hoy los dos equipos colombianos, Junior y Cali, juegan en Bolivia. Uno juega a las 7:30 el Junior, el otro juega más tarde sobre las 9:30 el Cali. Vamos a ver, y la pregunta es, si el Junior gana, llegaría a 7 puntos y entra a la parte alta de su grupo. El Cali sí necesita ganar, porque está estacionado con 3 puntos, Martín, de manera que está obligado a buscar un resultado. Hace mucho rato el Cali no gana en Bolivia, pero bueno, el partido hay que jugarlo en La Paz. Ya tenemos respuestas. Bueno.
Sí. Bueno, el Cali, pues sí, no le ha ido muy bien en Bolivia. Ahora, en 2016 perdió 5-0.
Sí.
En 1977, 3-0, me acuerdo, Javés.
Sí.
Que yo lo oí por radio. Y en Sudamericana en 2018 el Cali le ganó a Bolívar en La Paz, 2-1.
Muy bien. Hombre, 2018. Ya tenemos, mira, es increíble la música. Ya, aquí tengo ya respuestas de la música. Por ejemplo, Alfredo Gutiérrez dice, el Javis es hincha del poderoso Medellín. Bueno, está bien. Otro señor, Winston, me dice, me acordé de los bingos bailables de mi pueblo. Bueno, otro, este tema es para remover lindos recuerdos, Gato Blanco. Bueno, en fin, Martín, bueno, vamos a lo que vinimos, Martín, y hay que darle prioridad a los oyentes. Un oyente ya manda la, como te dijera yo, la primera pregunta, ¿no? O sí, preguntas en el programa. Esta dice así, es de Hermes Samir Franco, creo que había escrito hace poco. ¿Qué club de Europa consideran podría requerir los servicios de James Rodríguez, que se va de la Liga Catarí? Aquí en Renault, Martín, hay que admitir que hay una devaluación en el valor de su transferencia, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cierto?
Sí, obviamente ha tenido muy pocos partidos y está en una liga menor, que paga muy bien, que paga casi como en ligas grandes de Europa, pero ya te digo en cuánto está, digamos, el valor según Transfer Market. Ahora, sería bueno, a mí me parece, si James quiere volver a unas ligas importantes, por ejemplo, si va a la Premier, entonces equipos...
No.
Pues yo no creo que pueda llegar a un equipo muy grande, pero
no,
un Southampton, un Brighton, un...
Media tabla.
Un Wolverhampton, o en Italia un Lazio, un Atalanta. Uy, Atalanta podría ser en Italia, y en España un Valencia, un Real Sociedad.
Sí, estamos...
Tampoco hizo un equipo muy chico, pero...
No, sí, correcto, pero...
Todo
de acuerdo a lo que dice Martín, lo noto Martín como aguantadito, como si estuviera reservándose para los momentos de explosión en los partidos que se avecinan. Martín, hay que entrar con todo, Martín.
No, es que comí mucho arroz.
Ah, no, pero este pues sí... ¿Por qué no te vas a vivir a la China? Así disfrutarías terriblemente. Mira,
comí demasiado arroz. Entonces,
Martín, la única ventaja que tiene James Rodríguez mientras encontrás el valor hoy en Transmarket, es que se llama, es que a su lado está Jorge Méndez. Y ese Jorge Méndez le busca, ese sí le consigue equipo. No sé, de los grandes no creo, en los grandes no creo que esté ya, pero sí equipos de media tabla de acuerdo a los nombres que has dado. Sí, sí, el Southampton, no sé, en Inglaterra. Bueno.
Tiene 30 años, ¿no? La situación está...
Y digamos que...
En este momento, según el mercado, 15 millones, Hernán.
Ah, bueno, fíjate cómo... Ahora, en forma mediática ha desaparecido su imagen, es decir, no es noticia en este momento, ¿no? Todas las noticias las acapara otro futbolista colombiano que es Luis Díaz. Hablo de noticias que provienen del exterior, ¿no es cierto? Hay que admitirlo. Bueno, Armando Verbel, otra pregunta. Dice, escuché sobre las veces que Pelé ofició de arquero. ¿Cuál es el arquero más goleador de la historia? Le tenemos la respuesta, señor. A ver, Martín.
El señor es muy amable.
Señor Verbel.
En enviarnos esa pregunta. Un saludo a Gustavo.
Bueno, Martín, ponele volumen, pues, porque no te oigo. Subir un poquito, Martín. No.
Rogerio Ceni.
Ahora sí.
Ay. Bueno, no.
Qué sufrimiento con este tipo. Bueno, Rogerio Ceni, sí, el brasileño.
132 goles. Y. Aquí me acabo de tomar.
¿Cuántos tenemos? Martín, yo tengo 129 goles. Y están discriminados, sí, señor.
Yo tengo es que 132.
No, le estás regalando tres, porque tengo la tabla discriminatoria. ¿Será? Es más, mira, jugó con el Sao Paulo 1.197 partidos, increíble. Marcó, según la tabla oficial, 129. ¿Y a que no sabes a qué equipo colombiano le hizo un gol de tiro libre?
¿Ceni?
Sí, Rogerio Ceni. Le marcó al Once Caldas de Manizales en el 2010. Al Once Caldas. Porque Ceni le hizo goles, entre otros, a San Lorenzo de Almagro, a la selección mexicana, a Tigres de México, a la Universidad de Chile. Claro, la mayoría de sus goles fueron en Brasil, de penalti o de tiro libre. Pero en el caso de Colombia, se lo hizo al Once Caldas en el año 2010. Ahora, ese es el máximo. Ya Martín dará el segundo, pero antes de que Martín traiga el segundo arquero goleador, quería contarles que en ese equipo del Sao Paulo también jugó un arquero de Rosario que se llamaba José Poy. Ese señor jugó 522 partidos, no marcó gol, pero fue técnico José de ese mismo Poy. Equipo en 422 partidos.
¿Era
esto
Aldo,
para decir,
de Aldo?
No, era tío de Aldo Poy.
Tío de Aldo Poy.
Exacto, ese era el tío José Poy, que era arquero de Rosario. El Rosario transfiere a un arquero que se llamaba Héctor Ricardo a Racing y llevaron a otro que se llamaba Cuatrochi. Entonces el hombre en el banco otra vez dijo, no, ¿por qué no me prestas? Y se lo prestaron a Banfield, donde tapó 10 partidos, en Rosario tapó otros 10, pero su carrera, es más, falleció en Sao Paulo, su carrera la hizo con el equipo de tricolor de Sao Paulo.
Pero es que los Poy rosarinos, claro.
Exactamente. Bueno, los Martín, Poy. Pero tenemos el segundo.
Por allá.
¿Cuál es el segundo arquero goleador?
Chilaver, con 62.
el paraguayo, ¿eh? 62.
Sí. ¿Qué arquero, Dios? ¿Qué pues, jugador ese? Man tan bravo.
¿Cómo esta semana lo vi? Lo vi en una foto porque como Peñarol jugó en Paraguay, en Asunción, y él fue arquero de Peñarol, fue a saludar al plantel. Claro, muchos de los jugadores ni lo conocían, pero allá se presentó el viejo Chila, que se mantiene sí, en rollos estado... jurídicos, ¿no?
Sí, ya estaba de salud a veces como digamos, tratando de mejorar porque viene reteniendo mucho líquido desde hace rato, ¿no?
No, hombre.
No, en serio. No, sin molestar, tiene un
entonces problema. Todos los gordos que vos viajas en la calle están reteniendo líquido, ¿no? Están comiendo mucho.
No, pues... Creo que también come mucha sopa paraguaya, ¿no? Lo que digo es que sí ha tenido un problema de retención.
Ah, bueno, muy bien. Pero
bueno, el líquido, pues.
Martín, tenemos jugador colombiano en el próximo juego del Eintracht de Frankfurt. No sé si tenés la formación.
Sí, señor.
¿Está Borré confirmado?
Sí, confirmadísimo.
Ah, qué bueno.
Borré confirmado, va en punta. Mira, la alineación del Eintracht de Frankfurt que juega en Londres contra el West Ham.
Sí.
Es así. En el arco, Trapp.
Bueno.
Esposo de...
No, este que...
¿De
quién?
Una mujer brasileña de apellido Goulart.
Ah, bueno.
Busquen a la esposa de Trapp.
No, busquen al arquero. Bueno, seguimos.
Es una locura.
Bueno, ojo a la pronunciación alemana. A ver...
Isabel Goulart. Bueno, tres centrales, Hinteregger, que es austriaco, Touré y Tuta, el brasileño.
Muy bien.
Dos volantes centrales, Rode, sí. Muy buen jugador, y Sou, es suizo.
Ya.
Por derecha, Knopf, que llegó del Dortmund, y por izquierda, el animal, la bestia, Kostic.
Muy bien.
Un serbio, es un animal, jugador, Kostic. Por derecha, y adelante, por derecha, Lindstrom, el danés. Por izquierda, Camada. Y adelante, Borré.
Qué bien. Bueno, ese partido va a las 2 de la tarde, está programado. West Ham en Inglaterra, recibiendo a la Eintracht. Pero es que a la 1:45 ahorita, porque tenemos ya la 1:14. Manchester United, Chelsea de Londres.
Sí, señor. Ya están las alineaciones, pero pues no sé si hay tiempo.
No, tenemos que darle paso a estos mensajes. Del momento es el juego que se avecina entre el Manchester United y el equipo del Chelsea. Tenemos la formación, o por lo menos Martín, te va a hacer preguntas puntuales. ¿Va a jugar Cristiano Ronaldo?
Qué bonita y loca pregunta, sí. ¿Va a jugar?
Sí,
sí, Hernán. Sí,
¿va Bruno Fernández?
Espectacularmente correcto, va.
¿Maguire?
En Manchester United no va. Jugarán con Lindelof.
Exactamente. ¿Quién tapa? De Gea debe tapar, ¿no? Sí, ese es el arquero.
Sí, David De Gea es el arquero del Manchester United y pues el arquero del Chelsea es Mendy.
¿Thiago Silva en el rival va a estar, el zaguero central?
Sí, señor, va a estar con James y Rudiger en una línea de tres.
Bueno, ¿Jorginho va?
Pregunta lugar. Sí, sí. Con Kanté, los dos volantes de marca.
Y Kanté, por supuesto, debe estar ahí también.
Sí.
¿No?
Sí. Ah, bueno. Sí. Va Kanté con Jorginho.
Muy bien.
Y por izquierda Marcos Alonso, lateral volante por derecha Azpilicueta, y te voy dando la alineación finalmente, Mount, Werner sí. Y Havertz, y en el banco Lukaku.
Yo no sé si a los oyentes les pasa que yo veo casi todos, hemos dicho todos los días, vemos al Liverpool. Ese equipo juega, no sé, cada tres días, dos días, no sé, cada rato lo veo y uno se va acostumbrando a los nombres. Pero más que a los nombres, al funcionamiento. Yo no creo, Martín, que en este momento haya un par de laterales como los que tiene ese Liverpool. Ese
es cierto.
Arnold y ese Robertson, qué tip. Esos no son laterales, son extremos, Martín. Esos tipos, yo nunca los veo así como, ¿no es cierto?
El equipo es muy aceitado y con vocación muy solidaria y muy proletaria. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede ver los dos laterales al tiempo subiendo, sin problema.
Pues sí,
lo hacen.
Sí, exactamente.
Robertson y Alexander Arnold. ¿Sí me entendés, Hernán? Bueno, y hablando del.
Sí. No, y digo yo. Manejan los centros bien y estando ellos en ataque facilitan el trabajo de los tres hombres de arriba, porque entonces Martín, claro, ellos se pueden mover más fácil hacia el centro, a la zona de gol, porque esos dos laterales, eso a Keco. Ahora uno diría, bueno, la fórmula sería ponerle a Robertson un extremo derecho fuerte y al otro, ¿no? Lo han intentado, pero no. Los tipos siguen para... Ahora juegan Martín con un afán de atacar, sí, impresionante. Sí, ese tipo,
sí, bueno, tiene una vocación muy, muy ofensiva. Y bueno, lo de Luis Díaz fue bueno. El primer tiempo me gustó. El segundo tiempo tuvo buenos momentos, aunque sí, es marcado, es escalonado muchas veces. Y le pusieron a ese Foyt que trató de contenerlo, pero metió sus jalonazos, unos arranconazos desde la izquierda, y él busca como ese atajo transversal, ¿no? Hacia el arco, buscándolo, pues.
Claro, es que se puede mover hacia el arco porque, como te digo, los laterales están en el ataque, son extremos. Sí. Ahora lo mencionaste, ese Foy, ¿cómo te parece que cuando van a sacar a... Luis Díaz jugó 80 minutos, ¿no? Bueno, entonces cuando va saliendo, claro, el otro habla español y él también, algo debió decir Foy, ¿no? Que mortificó a Díaz. Y Díaz se trató como de volver y se metieron dos jugadores del Liverpool de una vez a... No solamente a sacar a Díaz, sino a frentear al argentino que de bocón, quién sabe qué dijo, ¿no?
Y se alternan carriles, ¿no? Con los laterales. A veces va abierto Luis Díaz y se cierra un poco Robertson, o se abre Robertson, se cierra Díaz. Es más lo que se cierra Díaz. Porque ¿sí? Por el otro lado uno ve a Alexander-Arnold jugando como un interior derecho para dejarle el carril abierto a Salah, ¿no?
No, ese equipo
es más, y ayer sorpresivamente Henderson, por ejemplo, fue como un puntero derecho inesperado. ¿Sí? Súbitamente, y metió el centro para un gol que se termina metiendo.
Ahora, hay un jugador que no sé por qué al principio dice que tenía resistencia, pero ese Thiago Alcántara, ese tipo juega muy bien.
Y no jodas, son mucho
me
jugador.
Quedo, Martín, con la serenidad, esa cara seria que tiene ese tipo, ese defensa holandés.
Ah, es un animal.
No,
es un ese tipo, mariscal.
Solamente porque uno es así de malicioso. Y voy a ver este tipo qué error comete. Solamente cometió un error en un pase, Martín. En un pase. Se equivocó,
es
nada más.
Mal. ¿Ah? Y es muy leal, muy seguro, no pega una patada, pero
no,
tiene la...
Y además arriba te gana todas, ¿no? Arriba sí es bravísimo.
Es firme, es muy sólido.
Ahora, Martín, el Villarreal, pues... Creo que tuvo un tiro directo por ahí en el segundo tiempo, sí, pero no más, ¿no? Es decir, no podía contener el arranque y la presión de ese equipo inglés. Muy bien.
Trataron de escalonar a Salah por izquierda con, bueno, Coquelin también tratando de contener a Alexander-Arnold, ¿no?
No,
y pero... Estupiñán, pues, tratando también de,
bueno,
de ir con su red barredera sobre Salah. Pero fue muy difícil. Y es un bloque ese equipo, es una coalición, Hernán, que
yo no
ataca,
sé,
¿no?
Yo entiendo que cuando uno menciona una red, se imagina una red para pescar. Este la tiene para barrer, no sé cómo...
Una bueno, red barredera.
Esa sí no la... No, yo no la he visto.
Pues
una
que
red
es una barredera. Red como para, digamos, para la piscina, entonces uno... o para el borde de una piscina, entonces eso... una red que...
Bueno,
que va barriendo.
Y espero que los oyentes hayan entendido y comprendido, pues. Hola, Martín. Pero volvamos a la... Ah, hombre, es que hay una noticia buena del Liverpool. Después de que Jürgen Klopp había dicho hace un tiempo que él no iba sino hasta el año 24, ¿te acordás? Que se iba a retirar y que... Renovó contrato y se quedó un año más. Creo que un año más en el Liverpool. O sea, sí, que estaría, hablamos del 25 por allá, ¿no? Porque tenía, claro, teóricamente, Hernán, hasta finales del 23, entonces va a estar 24, me imagino que 25 también.
Y logró un récord, ¿no? Esta temporada es la primera vez que Liverpool juega en la misma temporada semifinales de Copa de Liga, de FA Cup, y ya está en la final, y ya ganó la Copa de Liga, y primera vez con semifinal de Champions, o sea, estos tres torneos jugando semifinal. Ya va la
pero
final.
Martín,
de,
sí. Hay una cosa increíble. El Manchester City puede llegar a la final. Lleva ventaja para volver a Madrid contra el Real. Podría llegar a la final. Entonces se encontrarían nuevamente Liverpool y el City jugando por la Liga de Campeones y disputando el primer lugar de la Premier. ¿Ah?
Claro.
No, los
claro,
tipos sí.
Bueno, no sé. No, pues sí, lo de Klopp es de verdad, es muy grande. Es
hola,
patentoso. Y claro, han dado también con que pues le han traído jugadores muy importantes. Sí. La competencia por lo alto pues la ha superado con equipos muy grandes, con el mismo, bueno, City lo ha superado también alguna vez.
Es decir, no han faltado elogios y reconocimiento para el guajiro Luis Díaz. Pero anoche hubo otro jugador guajiro de Villanueva que se marcó, sobre todo el segundo, un golazo. En el triunfo del Tolima ante el Atlético, ante el América Mineiro. Un remate, estaba por la derecha, trató de hacer una diagonal y de pronto le mete un zurdazo y al segundo palo y ganó el Tolima. Y había hecho ya otro, sí, Anderson Plata. Yo creo que es de los jugadores más rápidos que tenemos en este momento, más veloces.
Sí,
a veces. A veces se complica para terminar la jugada, pero en velocidad no le ganas. No.
No, es verdad. Él, ese también mete jalonazos, ¿no? Parece que se hubiera entrenado en la arena. En la arena reseca.
Sí, puede ser. Sí.
¿Verdad?
Tiene buen arranque.
Unos arranques, Hernán, de puro entrenamiento ahí en los arenales. Mira que Julián Quiñones, muy buen partido, aunque le anotaron dos veces, pero los últimos 15, 20 minutos del Tolima fueron brillantes, como sin complejos, yendo a buscar con esa vanguardia bien convexa, bien puntiaguda, bien punzante.
Poneme cuidado, el que anda muy bien es ese muchacho Lucumí, ese era el del América, ¿no?
Sí, bien.
Y anda, yo no sé si el América lo transfirió en definitiva o está a préstamo, sí, pero ese tipo anda muy bien.
Creo que era el dueño del pase. Él lo recuperó Hernán Torres, venía de América.
Muy bueno.
No había jugado también. Y unos ataques de Tolima cuando tenía el campo ya en el contraataque, digo, cuando recuperaba la pelota, muy progresivo, con aceleraciones de Plata, de Miranda, que entró bien, de Orozco, pocos minutos, pero.
Ese sí que me gusta, ese venezolano, ¿viste? Ese tipo juega bien, hola. Yo no sé por qué no tiene tanta continuidad. Pero por los equipos donde pasó, yo creo que estuvo en Santa Fe, sí. Estuvo en Junior.
Sí, sí.
Sí,
en
no,
Junior,
tipo,
me acuerdo.
Además tiene una ventaja, Martín.
Johandri llama.
Johandri tiene buen manejo de pelota, pero Lucumí me gusta porque conduce, es atrevido, encara, el tipo va, anda bien. Y te digo una cosa, en algunos arranques, como decís vos, de Anderson Plata, esos eran los arranques que tenía Arnoldo Iguarán, el otro guajiro.
Sí.
Estaban quietos y de pronto metían esa aceleración.
Sí.
No.
Esos
carros de alta gama que vos tenés, te dicen que en segundos pasan de 0 a 100 kilómetros. Así eran Iguarán y este Anderson Plata tiene lo mismo. Arranca y cuando arranca, atájelo yo.
Hernán, esas zancadas de Iguarán eran más de percherón, porque eran zancadas más grandes.
No, y además,
porque era un jugador, vos te acordás, como que tenía, era como un antílope.
No, ya
así, ¿no? Como un berrendo.
¿Por qué usas esas comparaciones?
Como un guepardo, era un guepardo que había asumido una morfología como más bien bípeda.
Mira, Martín, ponle cuidado, tranquilízate, que lo que sí tenía era una textura física Iguarán, que para chocar con Iguarán, maestro, había que tener, ¿no?, el tren delantero bien reforzado. Además, disfrutó Iguarán y lo aprovecharon mucho dos volantes zurdos. Lo aprovechó Carlos López, uno que estuvo en Millonarios. Y lo aprovechó la vieja, digo yo, la Bruja Verón, que se lo llevó al Cúcuta. Y alguna vez yo le pregunté a la Bruja Verón, le dije, bueno, ¿y por qué llevó Iguarán usted? Dijo, porque yo era inicialmente extremo izquierdo, y así jugué en Estudiantes de La Plata, y alcancé a jugar en Junior. Pero ya con los años dije, no, ya no tengo yo como tanta velocidad, déjeme, voy a jugar de 10. Y de 10... yo necesito arriba un tipo rápido. Y en Barranquilla, la Bruja Verón había visto a Iguarán y dijo al Cúcuta, tráiganse a Iguarán. Se le llevaron a Iguarán, Martín. No, Carlos, Verón disfrutaba con la velocidad porque él le metía, le filtraba, que llaman, el pase,
jugador,
y allá estaba Iguarán.
El jugador al que más temor le tuve siempre como rival de mi equipo, pues en el Pascual Guerrero, fue Iguarán.
¿Al que más? Porque vos tenés una lista larga a todos los que has tenido miedo, pues.
Sí, pues está Lobatón, que siempre jugaba en contra del Cali, Abel Augusto, o están los del América, pues que eran miedos, era Cabañas, Gareca, de Ávila. Yo de Ávila no le tenía miedo, le tenía terror.
¿A quién ve?
Anthony William, de Ávila Charri.
No, y a Bataglia cuando él le pateaba los tiros libres. Bueno, pero volviendo a la historia, muy bien por el Tolima, que sigue. Uy, el Tolima se puede meter, Martín, tranquilamente. Hay gente en Ibagué, sí, claro, que me dice que el equipo, es que el grupo lo puede ganar el Tolima, Martín. Eso no te afanes, ¿no?
Pues hombre, Hernán, a ver, te digo, hombre. El Tolima está en este momento, Independiente del Valle primero con 5, Atlético Mineiro con 5, segundo, sí, tercero Tolima con 4, está ahí nomás.
Exacto, ¿no?
Entonces, está ahí nomás, y el América Mineiro con un punto de último.
Y vi al Indio Ramírez, que participó en el gol, aunque el gol fue más...
Gol.
Sí, pero el gol fue más... Autogol. Me parece que fue de Junior Fernández.
Junior Fernández. Sí. Hernández. No, sí fue autogol. Pero buena jugada, ¿no? Como,
sí, el hombre
como
se recorta, metió en el área.
Como engancha, muy bien, lo vi bien, ¿sabes? A Ramírez lo vi bien, jugando.
Ese muchacho siempre jugó bien, ¿sabes? Él tuvo esa lesión que lo bajó un poquito de nota, pero lo vi bien ayer a pesar de todo, ¿no?
Pero bueno, qué bueno que el Tolima sin complejos, viendo que, hombre, tienen jugadores de ataque con esa rapidez, esa velocidad, y pues se atrevieron. Eso fue pulgar rojo y
tienen a Lucumí, que desequilibra, y tiene esos volantes de primera línea que meten.
No, ¿sabes quién es? Es una locura, Julián Quiñones.
Sí, ¿no?
Qué jerarquía la de ese jugador. No es cacho un rechazo.
Bueno.
Y muy seguro, y en ataque es un peligro.
Y
es
para un peligro, redondeando, como dice Martín, es la primera victoria en Copa Libertadores del Tolima. Esta vez es la primera victoria en Brasil.
No, claro.
Y además, Julián Quiñones marcó un gol increíble. Una pelota que la daban por perdida los del Mineiro, del América ese, y tiraba al centro y en la raya se tiró el hombre allá de palomita.
Ahora,
tenga.
Ojalá un día pues se dejen de ganar partidos, que digamos que hemos tenido actuación en 2004 muy buena, en 2016 pues campeones con Once Caldas y Nacional, pero el resto no ha sido bueno, ¿no? En 2017 se llegó a octavos con un equipo colombiano, el resto no ha sido bueno para nada.
Pero es no que, traiga que, esa historia. Pensá en lo que viene, Martín. Y en lo
sí,
que viene
no
son...
solo se ganen partidos, sino que pues, se clasifique, que se llegue más allá, ¿no?
Va a llegar, porque tenemos mensajes a esta hora.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver pues, Martín, ¿qué nos trae hoy?
Hola, ¿qué tal, amigos? Puro thrash metal.
Ahí sí te animás, ¿no? Claro.
Porque si me están diciendo eso en redes, que qué me pasa, no sé, será.
Ponele ánimo a la vida, Martín.
¿Pero por qué me oís abajo, en serio?
No, pero ya está bien, ya estás mejorando. ¿Será que tienes el micrófono muy retirado?
No, es que
¿Qué? A ver.
A veces se me va la mano en el cumis.
No, pues usted sí se mantiene con... No, hermano, usted no tiene estómago, sino un rebelde. Bueno, Martín, antes de que vengas, me pregunto aquí... El Franco, que sí,
¿no?
Ve que si René Higuita, creo que sí, hizo 31 goles de tiro libre, 31.
Sí, Hernán, en esa lista de la que estábamos hablando ahora,
sí,
está de quinto, con yo tengo con 41.
Ah, entonces son 41, sí, creo que es ese. Hola, y Martín, y espérate que Mario Gómez me hace una pregunta para averiguar de Absalón Oviedo, un arquero, la última vez lo vi en Bogotá. Me dice, un negro leñero peruano, Rossi, Manuel Rossi, la última vez que yo fui a Lima estaba de taxista. Rodrigo Gómez, no sé, un excelente lateral derecho que fue del Once Caldas y de Millonarios. Bueno, ahora sí, Martín.
Bueno, entonces, tremendo esto para alinear y aderezar el condumio. Viene Municipal Waste, es una banda de Richmond, Virginia, con la voz de Tony Floresta. Entonces, Municipal Waste, que creo que está mal pronunciado por la falta de, pues, del mundo, puedes decirlo, y de viajar.
Oye, cursos está. Oye, encontrás cursos gratuitos de inglés, dale.
de su álbum The Last Rager de 2019, la canción Wave of Death.
Llevan 1:20 y no cantan.
No, ya canta, pues, y yo en el coro.
Ah, no, usted se le ganaron Dios hoy.
No, salvaje. ¿Qué canción, no, Hernán?
No, qué canción.
No sé, Hernán, pero ¿no te gustó?
No, es que hoy el sonsonete, oílo.
Se notó muy diferente.
Sí, creo que no tienen solista. Pero bueno, de todas maneras.
Esa banda, esa.
Mira. Juan Tavera nos ayuda. Klopp firmó hasta el año 2026. Y sobre Maguire, me dice, está lesionado y la hinchada feliz. Sí, porque le tiene una bronca ese Maguire, todos, ¿no? No sé por qué le tienen tanto.
Ya casi va a empezar. Estamos a 5 minutos. Estoy listo con el partido, Hernán. De
no, yo sé.
Contra el Chelsea.
Está, seguía ahí listo.
Salvaje.
No, no. Mira que tenemos varias respuestas sobre el Junior y el Cali. Daniel me dice, Junior es irregular, le pasó lo del 18 contra Paranaense, Cali correrá la misma suerte. Ay, mejor dicho.
Esperemos.
Alejandro Silva, nadie da un peso por el Cali. Bueno, Paul Junior tiene equipo, Cali no, él dice que vamos.
No, y la gente sabe que está cerrada en Cali porque Marsiglia tiene una molestia y no fue, no viajó, entonces.
Ay, a Buletich lo dejaron y a Leighton. Sí, vuelvo a decir, también. La cuota extranjera del Cali, regular nomás, sí, por no decir discreta.
No funciona.
No al Cali, no le toca. No, al Cali no le toca, pero es nada, dice Mauricio Regifo. Otro del montón, a los dos les va mal. Mauricio Miranda. Con todo respeto, son equipos bolivianos que muy poca trascendencia tienen en copas continentales. Deben ganar los equipos colombianos. Bueno.
Pero en La Paz, bravo.
Bueno.
Y ese Always Ready tiene a Chumas Tiger, tiene a Elkin Blanco, el colombiano.
¿Tiene, sabe quién lo va a marcar? Torres. Ese es el que lo va a marcar, Torres. Sí. Bochinche Blan.
Rambal, el que jugaba en Millonarios. Mauricio Cortés. Bueno. Hay varios colombianos ahí en
Bochinche Blan. Me dice Cali como en las UCI, pronóstico reservado. O sea que no hay como mucha fe. NIB, veo difícil lo del Junior con Borja ahí. Cali tiene la misma calidad de jugadores que Always Ready. Winston me dice, muy difícil jugar en Bolivia. Miguel Ballén, Junior no tiene equipo para jugar un torneo internacional. Y el Cali, la altura le pasará factura. Doctor Cadila, Junior pierde y Cali gana. Ah, vea. Bueno, Miguel Fuentes, desde Zarzal, un saludo al crédito de Zarzal. Junior tiene con qué. Bueno, Julián Escobar, el tiburón seguro alcanzará los 7 puntos, pero en general, Martín, noto cierta desconfianza.
Yo sí veo que el Junior le puede ganar a Oriente Petrolero, juegan en Santa Cruz, que pues no tiene la altura de pues Santa Cruz, tiene como 400, creo que.
Sí.
400 metros, hace calor, inclusive.
Sí.
Cali sí juega en La Paz, iría con De Amores, Gutiérrez, Burdizo, Caldera y Mafla.
¿Caldera?
Sí, porque no va a Marsiglia, que por
eso. Cuiden a Caldera, cuiden a Caldera.
Ay, ay, ay. La fragua Caldera.
No, bueno, la fragua Caldera. Bueno,
los... entonces mira, el horno caldera.
Bueno, el horno, sí.
Camargo y Congo, volantes de marca, Vázquez por derecha, Teo media punta, Velasco por izquierda y adelante Ángelo.
Bueno, mira, un dato más de Luis Díaz, es el sexto colombiano en jugar semifinales de la Champions. Los otros jugadores han sido Iván Ramiro Córdoba, James Rodríguez, Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y Davinson Sánchez. Sexto colombiano en semifinales de Champions. Bueno, Martín, ¿viste el rollo que se armó hoy cuando dijeron que había fallecido Mino Raiola? Primero, ¿quién es Mino Raiola? ¿Quién es?
No, pues él es el manejador de la carrera de jugadores como Pogba, como Ibrahimovic, como Haaland. Es el representante más importante con Méndez. Son los que han armado realmente una mega industria. Ahí con los jugadores que tienen, no, de verdad, pues, y pues imagínate, eso es una locura lo que produce la sí. Además es el manager de jugadores que más porcentaje gana por transferencias.
Ese señor tiene 54 años, está hospitalizado, un problema pulmonar, y no sé, filtraron que no, que se había muerto. Inclusive equipos como el Real Madrid extendieron su voz de condolencia. Y después el mismo Raiola desde la clínica dijo, hombre, no, todavía no he muerto, estoy vivo todavía. Eso pasa muchas veces, Martín. Uno, por eso hay un dicho que dice, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Eso dijo Raiola. Bueno.
Mino Raiola. Sí, es increíble. No, pero imagínate que mandaron, no solo el Real Madrid, mandó pésame, hubo varias periodistas, o sea, una locura. Y bueno, ya, pero está bien. Él tiene problemas, perdóname, él fuma mucho, ¿no, Hernán? Creo.
¿Y qué pasa?
No, que fuma mucho.
Es malo para la salud.
No sé si piel roja o algo, pero tiene un problema con
eso. Si es piel roja no le pasa nada. Te va mejor. Sí, claro.
Ah, bueno.
Piel roja es no, claro, pero llegaron los gringos, que el filtro y que todo este evento, y ya tiraron la vaina. No, mira, los indígenas fumaron siempre, Martín.
No, el piel roja te dejaba los dientes lindos.
Bueno, eso es otra cosa, pero el pulmón no te mojó. Bueno, mira, ese Pochettino, otro que le tocó salir a hablar, dijo, no, mire, en rueda de prensa, al 100% yo me quedo en el París, punto. Y Mbappé también se queda acá, porque le están buscando, ¿no? El pierde, ¿no? Sí. El hombre se calentó.
¿Ah? ¿Qué tal es Hernán? No, y le tenía que pagar 15 millones si se iba.
No, entonces...
Si se queda también. Sí. O sea, pero... cualquier forma. O sea, entonces él se queda y si alcanzó a decir, no, y Benzema también se va a quedar. O sea, le bajó el pulgar al Real Madrid porque es que el salario que le va a pagar el Paris Saint-Germain no se lo puede pagar ningún equipo en el mundo.
Es cierto.
Ni el Real Madrid lo podría hacer, pero sería de verdad un abuso, pues. Y entonces son como 80 palos lo que le van a pagar por año.
Está comenzando el juego del West Ham y el Eintracht, pero antes tenemos estos mensajes. Cuando uno se llama Robert Lewandowski, puede pedir lo que ha pedido al Bayern de Múnich. Le dijeron, mire, sabemos que usted quiere irse para Barcelona, pero ¿por qué no renueva con nosotros? Dijo, bueno, mire, ¿ustedes quieren que yo renueve con ustedes? Pues mínimo me dan un contrato de 2 años y quiero un salario anual de 24 millones de euros, 2 millones mensuales. Esa es la petición de él.
¿Ya? Tiene 33 años.
Pues sí.
Pero... Sí, no, y los números son escalofriantes de este jugador. Hernán, también hay que decir que el Bayern Múnich empezó a preguntar por Haaland, como a meterse pues en el concurso que hay prácticamente por este jugador, y yo no sé si eso habrá puesto mosquita a Lewandowski.
Puede ser. Bueno, pero son mecanismos de presión, ¿no? Eso sí se sabe cómo lo manejan ellos. Ahora, Martín, ¿empezó el partido del West Ham? ¿O no?
No ha empezado. El que empezó fue el Manchester United contra el Chelsea.
Está atacando, atención, Bernet por el sector izquierdo. Devuelve la pelota, centra Alonso. Rescata, recupera, recobra la pelota. El equipo del Manchester United la reconquista. La pelota es para Cristiano. La dejó pasar, va por el flujo ribereño litoral derecho. El equipo del Chelsea. Atención, que arrancó el Rhys James. Señor.
No, para que los oyentes caigan en cuenta, no, sino que ella le pregunte el tiempo de juego y él de una vez se mete en el partido. Está jugando de azul completo. Uy, falta. Bueno, pero apenas
falta
van
que,
tres minutos, Martín, tampoco. Bueno,
tres minutos, pero es una, la Premier es hermosa.
Sí.
Es un torneo, es una belleza, es el mejor fútbol del mundo.
Mujeres hermosas. Hola, sí, Martín. ¿Qué te iba a decir? Fernando Jaramillo se llama el presidente de la Mayor, ¿no?
Entonces, sí, homónimo del director de los Tupamaros, de la banda, ¿te acuerdas? Tropical.
Sí, Tropical.
Llamaba Fernando Jaramillo y tocaba.
Y que tenían unas bailarinas las Tupamaras.
Sí, sí, sí.
Sí, las ponía siempre. Entonces a uno se olvidaba si es que estaban tocando, sino. Bueno.
Y sabes que era muy bacano ver tocar a Fernando, porque él tocaba esa pianola como si fuera una calculadora, era como todo desdeñoso, como si fuera fácil.
Y es que
era placer, un deleite ver tocar el piano a, porque Martín, él no miraba las teclas ni nada, sino que se miraba con los otros músicos y reía a mandíbula batiente.
No, te voy a decir, eso es lo mismo que los que juegan, esos grandes jugadores que uno dice, uy, lo fácil que hacen, lo difícil que es jugar, los tipos juegan con una fácil. ¿Qué tal ese Salah cuando empieza a jalar esa pelota así para allá?
No, eso es un... es un extraterrestre, un marrano.
Bueno, hola, y Martín.
De Egipto.
Aquí me saludan por los ojos indios. Bueno, te decía que Fernando Jaramillo acusa recibo de las protestas de casi todos los equipos por el tema arbitral. Pero mientras siga Machado, ahí no va a pasar nada. Ahí seguirán nombrando árbitros de bolsillo. Punto. Y ya. Los equipos que se aguanten, porque como ellos son los dueños de esto, ¿no? Son dueños para unas vainas y no sirven para otras.
Para vos, ¿cuál es el mejor árbitro colombiano?
No, yo sigo pensando que Roldán y después Rojas.
¿Y JJ Torres?
Ah, ¿qué fue? No,
sí.
Yo creo que a mí el que me gustaba era el Chato Velázquez, porque ese tipo sí vivía el partido, era de temple.
No, pero eso. Hecho a pele, es que eso no tiene, eso es una locura.
Bueno,
lo
es una, pero se enfrentaba con, ese sí no comía cuento.
Le metió
yo
una trompada a Manera, ¿no?
A Manera, y se peleó con Castro, ¿no? Eso, no, eso sí era una joya, pero es tipo lo...
Chucho Díaz.
Chucho, dice, Chucho pitaba muy bien. Y Torres también.
Traje.
No, ¿sabes qué? Torres, JJ,
sí,
Torres con su
bueno
caminadito de bailarín de flamenco.
y Alirio Blanquicet.
No. Déjalos ahí tranquilos. No te pongas.
¿Y Octavio Sierra?
Octavio era bueno. Octavio era bueno. Bueno,
no, en serio, a mí no me parecía tanto.
Bueno, entonces, ¿para qué me preguntas? Pues, este me pregunta. Dice, no, a mí no me gusta.
No, JJ Torres me parece de los mejores.
Sí.
Pero Jesús Díaz era muy tarjetero. Mucho mucho acrílico, mucha admonición hepática. Cobriza.
Vos en la formación de Cali, ¿diste a Teófilo Gutiérrez? Sí, ¿no?
Sí, por supuesto, Hernán.
Ah, bueno.
Media punta. Es que lo viví a fan porque yo sé que hay demasiada noticia y no estábamos pues para perder tiempo en pendejadas. Ni ningún cumis, que ni no se puede hablar de nada más.
Poneme cuidado.
Solo
que
de
América,
árbitros y de fútbol. ¿Ah?
El América sí tiene muchos problemas, jugadores lesionados. Mira que ese Deiner Quiñones apenas va a empezar a trabajar. Portilla se perdió lo que faltaba del campeonato.
Ay, qué vaina, hombre.
Y John García, un defensa que nunca se lesionaba en la Equidad, está apenas reiniciando trabajos para ver si puede ser, ¿no?
Central,
que no es cierto, no es cierto que haya Santa Fe contactado a Jorge Luis Pinto, que no, que tranquilos, que no, ¿no? Bueno.
¿Y Costas podría ser?
Dicen que Costas, pero no sé. Germán Mera, Costas primero averigua si están los casinos en Bogotá funcionando, entonces viene. Mira, bueno,
¿sí están funcionando?
Junior, ¿vos viste la formación de Junior ya, no?
Sí, la tengo, pero pues, si querés la doy.
Dale, porque tengo por fuera de esa formación al Cariaco y a Germán Mera.
Ah, sí, Hernán, porque están, tienen lesiones. No,
bueno,
no pueden estar. No pueden estar, Hernán. Entonces vamos,
sí.
Mira, Baviera, en el arco, Biafara, Rosero, Arias y Fuentes, cuarteto ofensivo, Daniel Giraldo y Didier Moreno, volantes centrales, Inestrosa, Jesús Cabrera, Albornoz y Borja.
Albornoz y Borja.
Por izquierda y Inestrosa con perfil cambiado.
Bueno, muy bien.
¿Oís?
Hola.
Entonces,
Martín.
Oriente Petrolero viene de perder, ¿no? 3-0 con Fluminense y perdió 3-1 de local contra Unión de Santa Fe. Yo creo que el Junior le puede ganar a Oriente Petrolero.
Yo creo que sí, ellos tienen más equipo, ¿no? Ayer hubo muchos detalles en la jornada de Copas Libertadores y Sudamericana. Por ejemplo, hoy en Chile, pues hombre, protestan por el arbitraje, no sé quién era el señor, pero que una jugada, un gol del River, pero antes del gol hubo una falta de un hombre de River, el tipo no la pitó y que bueno.
Ah, en el gol de Barco, ¿no?
Un golazo de Barco.
Sí, un golazo de derecha la clavó arriba.
Sí, pero antes de Barco intentar el remate había habido una falta y no la pitó el hombre. Pero ayer se presentó un caso curioso en el partido del Táchira, creo que con Independiente Petrolero.
El arquero era Herrera de Venezuela.
En el de Chile, en el de River.
Sí, Alexis Herrera de Venezuela, bueno. Ese era el árbitro y no pitó esa falta, sí.
No, pero poneme cuidado. El arquero del Táchira despejó, sacó larguísimo. La pelota llega al área del Independiente Petrolero. La pelota pica en tierra y supera al arquero. Iba a ser gol de arquero, pero un delantero del Táchira se metió y tocó y le dieron el gol al delantero.
De cabeza. ¿Sabes quién? Antonio Uribe, uno que jugó en Águilas.
Bueno, en todo
ese
caso,
fue el que rozó la pelota con la cabeza y la metió. El que falló fue el arquero Arancibia.
Bueno.
Arquero Independiente Petrolero. Sacó el arquero Varela de Táchira. O sea, iba a ser gol de Varela.
Iba a ser gol del arquero. Un arquero venezolano, Frankovic, se llamaba, le hizo un gol de arco al Independiente de Pastoriza. Creo que jugaba Pastoriza. De arco en Venezuela, le hizo un gol. El hombre sacó y tenga allá de.
Ah, bueno, y Neco, ¿te acordás de Neco? Que hizo un gol en Polonia.
Ah, sí, señor, el Neco. Hola, Martín.
Neco Martínez, ¿no?
Neco Martínez, sí. De Necoclí. Señor, hablando de arqueros, ayer tuvo por lesión que retirarse el arquero titular de Colo-Colo. Llamaron a Carabalí, un apellido muy de nosotros. Yo dije, ve, de ser colombiano. No, era ecuatoriano porque se nacionalizó chileno. Y es más, en alguna convocatoria de Reinaldo Rueda llevó a Carabalí, que fue el hombre que al final sufrió los dos goles de River en el cierre del partido.
Llama Omar, arquero de Colo Colo, nacido en Guayaquil, hijo de Wilson Carabalí Hernán, uno que era un defensa del Barcelona, de Melec. Él es vástago, es tubérculo de él, de Wilson. Y Omar, pues estuvo en las divisiones menores de Independiente del Valle y luego él va a la nómina sub-17 de Colo Colo. Él se va muy joven, lo ven en un torneo juvenil. Va y ya se nacionalizó chileno.
Sí.
Y ante la ausencia de Cortés, el arquero titular, pues falló, porque le regaló el gol a Suárez, ¿no? Pero bueno, ha tenido el respaldo de todo el equipo, pues han hablado todos apoyándolo.
Hola. ¿Vos por qué siempre que mencionas tubérculo? Yo me imagino que estamos hablando de un vegetal, no sé por qué.
Tubérculo. No, porque es como.
Sí, sí.
Pues como un hijo, pues.
Ah, ya, ya. Bueno,
uy, un hijo, Martín, que le sale.
Tengo,
por ejemplo,
que
un buñuelo con tubérculo es un buñuelo. ¿Has visto esos buñuelos que le sale como otra, por decirlo así, como una ampolla? Como una especie de ampolla.
Él quería decir que era como le iba a salir una tetica, una cosa chiquita. Mira, que el que sí vi mal anoche, ¿sabes a quién fue? A Cardona en Racing. Uy, hermano.
A Edwin.
Sí. No, pero mal, es mal, lo sacaron, creo. Pero no, Martina, lentitud.
Claro, es que.
No, muy mal. Y Racing jugó peor todavía, ¿no?
Melgar le ganó 3-1. Gol de Iberico y Bernardo Cuesta.
Ese Iberico es jugador de la selección peruana. Y Bernardo Cuesta fue un argentino que trajo el Junior siendo goleador en Perú. Y aquí.
Hace 5 años.
No dio pie con bola.
Hace 5 años, Hernán, uno. Y él empezó en Tiro Federal. Y estuvo en Junior. Bueno, Cardona jugó 59 minutos.
Martín,
Hernán fue en Arequipa, ¿no?
Sí, señor, en el Melgar. Martín, es que hay que hacer.
Que no es tan alto.
Pequeña pausa.
2.300 metros.
tienen rabia, porque tengo dos mujeres, pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres, que va.
Seguimos a las 2 de la tarde, 3 minutos, con Alfredo Gutiérrez, el rey, el triple rey vallenato. Dos mujeres, escuchen.
Un vocal.
¿De quién?
Gal del Eintracht de Frankfurt hace unos minutos, gran jugada de Borré, se encontraba circundado por unos límites estrechos y vio la llegada de Knopf, que se dispuso como una opción de pase, metió el centro Borré de derecha con gran precisión, tiempo, distancia, y Knopf anticipó, se antepuso y preludió con un cabezazo tremendo, y estos moradores crean unos confines bastante agrestes en la zona defensiva del equipo del West Ham, los del Eintracht de Frankfurt. Un impacto letal que franqueó la muralla egregia, señores, del West Ham. Minuto 4, va ganando el Frankfurt 1-0 al West Ham en Londres.
Muy bien, señores. Alfredo Gutiérrez, súbale un poquito, Kilio, porque... Muy bien, hay profetas que tuvieron 100 mujeres. Bueno, este apenas tiene dos mujeres. Canción que trae Alfredo Gutiérrez cuando llueve en Bogotá intensamente, como diría mi mamá, van a llover hasta maridos, Martín. Bueno, Martín, te quiero contar que Dineno, ¿se acuerda usted de Dineno para que se ponga a llorar?
Bueno, sí, señor, gran mujer.
Dineno marcó 2 goles, ganaba Pumas a Seattle 2-0, pero un uruguayo, Loureiro, empató 2-2, un partido que es válido para la Conca Champions, llaman ellos, ¿no? Dineno,
señor,
sigue haciendo goles, ¿oyó?
Sí, Hernán, y otra cosa, en ese Seattle jugó de titular en ese 2-2, que fue en México, jugó Jainer Gómez Andrade, jugador, sí, que estuvo en Unión de Santa Fe y en Rosario Central. Es el central, estuvo también Montero, pero jugó muy poco. Y hay otro jugador que, entre otras cosas, nos oye a veces, Medranda, que es un lateral, bueno, izquierdo, que vive en Seattle ahora.
Bueno.
Y pues hay partido de vuelta el 4 de mayo en Seattle, Seattle Pumas. Así que va 2-2, sacó buen resultado el equipo de la MLS.
Hola, Martín, los arqueros sufren mucho. Hemos dicho que pueden estar viejos como Buffon, 44 años, y se siguen haciendo goles. Pero ayer le pasó una a un arquero, Radu, que no es el titular, sí, pero tuvo el partido de ayer con el Internacional de Milán. Jugaban, era contra el Bolonia, ¿no es cierto?
Sí, sí, señor, Bolonia.
Muy bien. Y el hombre... Hay un saque lateral a favor de su equipo. Lo hace, creo que lo hace Perisic. Hace,
sí,
el saque,
señor.
Saque de banda. Él lo tiró hacia la portería de él como para que el arquero reiniciara. Pero el arquero se equivocó. No tocó la pelota, pero se apareció un delantero del Bolonia, la tocó y gol.
Uy, qué locura, Sansón.
Hay que aclarar reglamentariamente, lo que yo entiendo es esto: si Perisic hace el saque de banda hacia su propia portería y nadie la toca y la bola entra, no es gol, simplemente se cobra un tiro de esquina, ya. Pero como la tocó el delantero, que se avivó, falló el arquero y se avivó el delantero del Bolonia, tan, metió el gol. Pero ese no fue el problema. El problema fue que el Inter perdió el partido, Martín, y en este momento está 2 puntos por debajo del Milán, que si depende de él, el Milán puede ganar el campeonato italiano, sí, ¿no?
Quedan 4 partidos. Los dos equipos, Milán e Inter, tienen un calendario parecido. O sea, no tienen partidos muy difíciles así. Yo diría que la tiene más difícil, un poco más complicada el Milan que el mismo Inter, pero pues tiene los 2 puntos,
claro,
por encima. Este arquero rumano es de las divisiones menores del Inter, Hernán, claro, lleva apenas 4 partidos.
Increíble.
Imagínate.
¿Y por qué no taparía? ¿Qué le pasaría al titular?
Creo que se lesionó a Handanovic.
Ah,
y 24 años, Radu.
Bueno.
Sí. Además, pero... le hace el saque duro. Sí. Él va a pasarle la pelota a un compañero a la derecha.
La falla.
Y alcanza a tocar la pelota, pero se puso, pues, prácticamente la pata al hombro, porque descachó.
Claro.
Y le quedó a Sansone.
Exacto. Al italiano.
A Sansone, bueno, que quedó ahí a boca de jarro para claro. anotar el 2-1.
Ahora te digo una cosa, ese error puede costarle el campeonato, porque no por culpa de él, sino que ese error le permite al Milán respirar con 2 puntos de ventaja, como decís vos, a 4 fechas del cierre. Bueno, volviendo o siguiendo con el fútbol italiano, Mourinho. Hola, Mourinho también bajó en exposición mediática, ¿no? No, no se habla
también,
tanto de él ya.
No, está ahí en la Roma y está buscando jugadores ya, ¿no, Hernán?
Sí, sí, sí. Dicen que está por Xhaka, el jugador del Arsenal, que él quiere a Douglas Luiz, que es un brasileño, bueno, y a Daló, que esos son los 3 jugadores Diogo que él quiere como refuerzos, ¿no?
Diogo Daló es un lateral derecho que está en el Manchester United. Todos los jugadores que nombraste tienen contrato, o sea que le tocaría sacar
sí.
la plata. El equipo de la Roma, Xhaka, tiene 29 años, vale 20.
Es cierto.
Douglas Luiz tiene 23 años, vale 35, el de la Aston Villa, volante de marca.
Sí.
Dalot, lateral derecho del Manchester United, tiene 23 años, vale 18. Y Matic tiene 33, ese siempre lo ha querido Mourinho.
¿Cierto?
Es un volante de marca zurdo del Manchester United, que ya no juega tanto. 6 millones vale.
No, Lorena de Panagoulis, no, muy irónica. Dice, el arquero más goleador es Aldair Quintana. Se hace el solo tremendo golazo, no, hombre. Pues muchacho, está joven. Lorena, dale tiempo, hombre. Te pongas a caerle al pobre pelado. Bueno.
Es así.
Martín, es el dueño del París, el tipo que tiene todo el billete del mundo. Pues acabamos de contar que Pochettino hoy en rueda de prensa dijo, yo me quedo, Mbappé no se va, pero no sé por qué alguien le soltó o le picó la lengua al dirigente y le dijo, bueno, ¿y Neymar qué dijo? El que venga y se quiera llevar a Neymar, se lo puede llevar, pero aquí tiene que dejar en caja 90 millones de euros. Y creo que Neymar seguirá en París. ¿No te parece?
Neymar costó 222. Llegó en 2017. Ahora vale 90. En PSG, desde que llegó, lleva 140 partidos jugados, 98 sí. goles, 59 asistencias, 0-7. Unos números tremendos. Lo que pasa es que esta temporada, y no han ganado, pues, lo importante para lo que han invertido claro. tanto, ¿no? Que es la Champions. Pero esta temporada ha sido mala para él. 25 partidos, muchas lesiones, 11 goles, 7 asistencias. Entonces es floja la, digamos, la temporada, además, pero pues es un jugador.
El número de partidos no es el suficiente. Ahora.
Exacto.
Nosotros tenemos la oportunidad en este programa de interactuar, como dicen hoy en día, gracias al Twitter. Pero viste el hombre que compró el Twitter, esa plataforma, un señor Musk, ¿puede ser?
Sí, Elon Musk.
Ese hombre se bajó de un billete largo, ¿no?
44.000 madrazos.
No, qué horror de tipo si tiene. Con esa plata hubiera comprado todos los equipos del mundo. Pero bueno, pero sí. Claro que él tiene plata y la gasta bien. Nos perdimos fue Martín, que nos invitaran al viaje que Margarita Cabello, su procuraduría y altos ejecutivos de esa entidad se fueron a España. Tenían que ir a España.
Estonia.
Que a un foro, pero como los cogen 2 domingos y todas, les van a pagar todo, pues para que estén tranquilos, aprovechen la semana, la tomen un poquito más de una semana, descanso, ¿ah?
Van para Estonia.
¿Ah, sí? ¿A qué?
Para Tallinn, para un congreso. Es un país con grandes adelantos cibernéticos. Y van a pasear a un país báltico, Estonia está ahí
muy
pegado.
Bonito, muy bonito.
A Letonia y a Lituania.
Bueno, pero.
Y van a Tallinn. Es hermosísimo. No sé si les alcance para ir ahí al lado, a Riga.
Sí, pueden ¿no? pasar. Sí.
Pueden pasar. Hola. Por Riga, que.
Sí, pero. Hacer esta observación puede significar que estamos envidiosos, pero no. Yo con Margarita Cabello de compañera no. quisiera ese viaje. Bueno,
yo no me tomo ni un Alcacelser, pues. Con...
bueno,
No, es.
Sí, no, uy, no, qué personaje, ¿no?
¿Por qué nos habrán tocado esos poderosos tan perversos, ve?
No. Un poquito torcido, pero no más. Mira, Martín, murió en Argentina. Carlos María García Cambón no jugó por acá ni nunca vino, pero fue un jugador muy importante para Boca Juniors. Él había jugado en Chacarita primero, pasa a Boca, inclusive después trabajó con divisiones menores de Boca. Ese muchacho García Cambón, un zurdito bueno para jugar, tuvo una cosa increíble en su debut frente a River, les metió 4 goles, él solito. Entonces claro, quedó en la historia de Boca Carlos María García Cambón. Apenas, digo yo, 73 años, se fue.
No, no fregues. Sí, bueno. Y era ese River, Hernán, era ese River de, no sé, de Pedro Alexis, ¿puede ser?
No estoy seguro, sí. No estoy seguro.
De Pedro Alexis González.
¿Sabes con quién jugó? Que estuvo en Cali, con el Chino Benítez en Boca. Ese jugó con el Chino Benítez, ¿no?
No, sí, o sea, es de la época de Bordón, o sea, es de la época de Suñé.
Bueno,
de la época de Sanabria, de Salinas. Y ese River, pues un jugador de ese River de esa época que era... ¡Uy, se vino el West Ham! ¡Se vino Bowden al marco y la pelota en el palo, amigos! Johnson centró, templado cabezazo, se va arriba.
Así como
se salvó el Frankfurt.
Así como Chilavera estuvo saludando a la gente de Peñarol, donde él jugó, el chileno Marcelo Salas estuvo también saludando a la gente de River Plate, porque él jugó en River. Después estuvo en Juventus, un 9 chiquitico.
Ignacio.
Que, sí, claro, dominaron la época.
Zurdo.
En una pareja que se llamaba Sasá, Salas Zamorano. Sí, hablo de la selección chilena. El chiquito Salas jugaba bien, el tipo, pero...
Muy bien, un zurdo goleador.
Sí, jugador, y bueno, matador, el Bambán Zamorano, que también hizo su carrera, también, ¿no?
De los mejores cabeceadores que se han visto, ¿no, Hernán?
El Bambán, sí, señor. ¿Hacemos?
O sea, ¿te acordás de Joe Jordan, el escocés? También son cabeceadores que uno jamás se olvida, o sea, porque, ¿verdad? Una técnica...
El escualo, es que le decían. Escualo.
Sí.
Le decían así.
Como un tiburón, ¿no?
Yo me acuerdo que no tenía... los dientes frontales. Yo me acuerdo. Uy,
Jordan,
Martín,
hueco,
me hiciste devolver en el tiempo. Yo estaba en Dortmund, ¿era? No, perdón, en Düsseldorf. En el 74 jugó Escocia y jugó ese tipo. Un cabeceador, pero lo que saltaba ese señor, Joe Jordan.
Sí, no, un monstruo. Él le hace un golazo a Zaire en ese mundial del 74.
Ese partido me estaba... ¿Cómo te parece?
Yo me lo vi en Caicedonia.
Ah, está muy bien. ¿Y no viste por ahí de reflejo a Vidrich, que era el técnico, el que estuvo por acá?
Claro, Blagoje. Claro que estaba en Zaire. Vivió en Kinshasa. Él vivió en Kinshasa.
Señor.
Un buen tiempo, amigos.
Tenemos mensajes. Antes de que venga Alejandro con sus historias positivas, me escribe WG. Comparto con usted el no deseo de viajar con Margarita Cabello. Sí sería lindo viajar con Diana Uribe, que está contando su viaje a Islandia en sus recientes podcasts de Spotify. Bueno, muy bien.
Uy, buenísimo ese tema. No, ese tema sí me interesa mucho, Hernán.
Islandia.
Al no haber ido a Reykjavik, sí quisiera saber eso, cómo es por allá. Y si no, nos lo cuenta Diana Uribe,
Martín,
y se diga, amigos.
Y mira, este dato que manda Brian Mendivelso, increíble, yo lo leo. Dice, la cantidad de dinero que generó Colombia en exportaciones en el 2021 fue de 44 mil millones de dólares. Es la misma cifra que pagó Elon Musk comprando a Twitter. ¿No te parece?
Sí.
No, pero Martín, cuando uno compra algo en 44 mil millones de dólares, ¿cuánta plata tiene de tipo? Toda, ¿no?
Pues sí. No, es una marranada lo que tiene. Dueño
y que mira, no, Martín... Rubén Rodríguez me aclara, me dice, no, la señora Cabello y su séquito van a un congreso en Sevilla, España. Para Tallinn, en Estonia, va a ser el presidente de Colpensiones, Martín. Tenemos que ser precisos, Martín, y tenemos informe con Alejandro Munevar de deportistas que nos producen buenas noticias. A ver, Alejandro.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, muy buenas noticias y viajamos al sur del continente, Argentina, porque Colombia ya suma 2 medallas en el suramericano juvenil, 1 oro en natación 100 metros femenino pecho con Estefanía Gómez y 1 plata en los 200 metros combinado con Jimena Leguizamón. Por otro lado, también en Argentina, pero no en Rosario, sino en Mar del Plata, en el suramericano juvenil de squash que se disputa allí, ya Colombia sumó sus 2 primeras medallas, 1 oro en el sub-19 masculino con Juan Felipe Hernández de Cali y 1 plata con María Clara Ramírez, que perdió en la final del sub-19, ella es antioqueña. Hoy tendremos finales en dobles mixtos, dobles femeninos y dobles masculinos. Hablamos de ciclismo porque se disputó el tercer día de competencia de la Vuelta a Romandía, final sobre terreno llano. La primera novedad con los colombianos fue el anuncio de retiro de Rigoberto Urán, que no puede seguir en competencia por una fractura de omóplato. Faltando 45 kilómetros para el final de la etapa, Fernando Gaviria se pinchó y tuvo que cambiar de bicicleta. La etapa finalmente se la llevó Ethan Hayter, Gaviria terminó tercero. La clasificación general sigue siendo dominada por Rohan Dennis, el mejor colombiano es Einer Rubio, que está en la posición 32. Ayer, Hernán, hablábamos del parte médico de Egan Bernal, que informaba de su recuperación milagrosa. Sí. Pues bien, esta mañana el doctor Gustavo Uriza, que es el jefe del departamento neurológico de la clínica de la Universidad de La Sabana, habló con los compañeros del noticiero de la mañana en la W y calificó de milagrosa la recuperación del ciclista zipaquireño. Escuchemos al doctor Uriza, por favor.
La recuperación de Egan es realmente milagrosa en el sentido de que sí, es un hombre joven, es un hombre que está entrenado, tiene una capacidad de recuperación que todos nosotros conocemos, pero recuperarse de fracturas de columna en la región cervical, torácica y todas las otras lesiones que él tuvo en tan poco tiempo para estar de nuevo subido en una bicicleta es realmente asombroso. Él tiene unas condiciones físicas y biológicas que son diferentes. Digamos, él está estudiado como uno de los deportistas que tiene mejor transporte de oxígeno dentro de su sangre, o sea, tiene una capacidad de optimizar el uso del oxígeno que respira normalmente. Eso yo creo que es una condición que tiene mucho que ver.
Hernán, además, atención porque en este momento me llega la información, tercera medalla para Colombia en los suramericanos de la juventud, natación 50 metros espalda, Jimena Leguizamón, plata para Colombia.
Muy bien,
señor.
Terminar,
una última para terminar, el Challenger de Morelos, Nicolás Mejía cayó en octavos de final ante el ecuatoriano Roberto Quirós por parciales 6-4, 7-6 y se confirmó que el 4 de julio comienza el Challenger de Bogotá. Esto es de tenis.
Muy bien. Hola, Martín.
¡Gol! Gal del West Ham, empatándole al Eintracht de Frankfurt, un centro desde el sector derecho y el jugador Suma metió el cabezazo para el 1-1, minuto 21, señores. Una jugada que ve por el visor de la torreta, una torreta con andadura de tanqueta, el que tiene Micael Antonio, un centro de Lanzini, preciso, mete el cabezazo el francés, Suma, pero es Antonio finalmente el que a boca de jarro, casi en la línea, anota, porque cabecea Suma, pero sobre la línea prácticamente ya cuando la pelota parecía entrar, la aseguró Antonio para el 1-1. Y con esa placa frontal del chasis, atropelló, que es un jugador muy potente, sí, con ruedas tractoras, con ruedas tensoras delanteras. Así es, el Panzer Antonio, 1-1.
Bueno, tenemos resultados parciales en Europa, el Manchester y el Chelsea 0-0, minuto 37, West Ham Eintracht 1-1, minuto 23, Leipzig Rangers, no está jugando Morelos, 0-0. El Roma le gana al Leicester 1-0, Martín. El Roma que hablábamos de Mourinho, ¿no? Bueno, entonces sí, ahí vamos. Bueno, ¿y qué más tenemos, no? Esos son los partidos que... Ah, el Feyenoord le gana al Marsella, al de San Paoli, 2-0. Pero bueno, Martín, en Copa Libertadores tenemos hoy, si hay algunas novedades.
Sí, Sinisterra anotó. Espérate un segundo, busco eso.
No, pero ¿de
quién? Es que estoy con dos partidos al tiempo. ¿Sí, no me entendés? Sinisterra está en el Feyenoord.
En el Feyenoord. Marcó el segundo gol. Marcó el segundo. Primero, bueno, de Sers, segundo, Luis Sinisterra. Bueno,
Ese jugador va a ir, ese jugador se va, yo creo que para España, ¿no? Dicen.
Eso bueno,
dicen.
Ojalá, hombre. Bueno,
el
Martín.
Betis lo quiere, el Betis.
Sí. Aquí dice, en Copa Libertadores hoy tenemos a las 5 de la tarde Universidad Católica de Chile con Flamengo de Río, juegan en Santiago. A las 7 Olimpia del Paraguay, Colón. Y a las 9, es a las 9 de la noche, Always Ready y Deportivo Cali. Eso en la Libertadores, ¿no? En la Suramericana hay más partidos. Tenemos Wilstermann, Sao Paulo, 5:15.
Defensa y Justicia. ¿Cómo si juega Colorado?
Bueno, Defensa y Justicia, Liga de Quito, 5:15.
Vamos,
Wanderers de Uruguay, Lanús, 7:30. Barcelona de Ecuador, Metropolitano, 7:30. La Calera, Santos, 7:30. Oriente Petrolero Junior de Barranquilla, 7:30. Eso es lo que tenemos por ahora. Bueno, sigamos avanzando, Martín.
Estoy insomne desde hace rato, Hernán, por el partido de esta noche.
¿Cuál es el partido de qué hora?
Del Cali.
O sea, bueno, no tenés problema irte a un aeropuerto y quedarte 5 horas sentado esperando que te llamen, pues, ¿no?
No, no, sí. Es que verdad que...
¿No?
No sé cuándo voy a encontrar sosiego, Hernán, con este equipo.
¿No sabes cuándo voy a encontrar sosiego? Ah. Bueno, mira, tenemos una pregunta. Ay. Espérate que tenía... Sí, una pregunta que llegó aquí un oyente. ¿Se me perdió o no? El Junior de Barranquilla, dice Jorge Laman, tuvo una pareja de delanteros, Dida y Toño Rada. Mucho después, otra pareja, Chará y Teo. Sí, señor, Chará y Teo. ¿Qué decir de estas parejas y qué otras icónicas? Hay varias parejas de jugadores, Martín. No propiamente delanteros, hay de todo, ¿no?
Sí. Redín Valderrama.
Exactamente, es una.
Eso fue una tengo pareja otra, muy brava.
Escota Benítez. Tengo otra.
Tremenda. Además que ellos hacían goles de cabeza, a veces la bajaba Benítez de cabeza y entraba sí. Néstor Leonel, el hermano de Héctor Horacio. Y, a ver, por ejemplo, a mí me pareció que una pareja, Arley Betancur y Candela.
Buena. ¿Sabes quién? El Nene Fernández y Areán. Ah, otra buena
Fernando,
fue Tito Gómez.
Fernando Areán.
Sí, y Tito Gómez y la Chancha Fernández fue otra.
Fernando Areán era un 9, ¿cierto? Que jugó en San Lorenzo.
El 9 jugó en San Lorenzo. Y Fernández era el 8, pero el que hacía los goles era el 10, Ferrero, que era goleador.
¿Y Areán cómo, ve Areán cómo jugaba?
Muy elegante, muy lento, pero jugaba con una calidad. Bueno, le quitaba la pelota a un tipo alto, jugaba bien ese tipo,
Areán. Pero, y era un 9 goleador.
Lo que pasa es que el goleador, como te digo, era Ferrero. El número 10 que había venido de Ñuls, había jugado en Racing también. No, hubo muchas delanteras. El Cali tuvo unos volantes, Urriola Beitia y Bartoli, jugaban bien.
¿Sabes quién me pareció una pareja, una locura? Zapuca y Guarán.
También, en el Bucaramanga, y no eran 2 sino 3, Casali, Llanio y Solórzano. Eso era buena.
Asprilla Aristizábal fue una pareja.
Sí, señor. Tiene toda la razón. ¿Y sabes qué pareja goleadora tuvo el Medellín? El Tren Valencia y Núñez, Héctor Núñez, un argentino que venía de Paraguay.
Núñez, claro, y Pachequito y Valenciano fueron, digamos que ellos eran buenos socios.
¿Y qué me decís el Junior? Víctor Epanor Caldeira. Víctor y Caldeira.
Epanor que le pegaba durísimo, ¿no?
No, es que hubo muy... Bueno, hace poco recordábamos la pareja Valderrama Rincón en Selección Colombia.
Bueno, ¿al lugar?
No, tenemos... En todos los equipos siempre hubo jugadores. El Once Caldas tuvo Mirabel y Núñez en la parte izquierda, jugaban bien los tipos. No, todos...
Jimmy Arango y Rubén Darío Hernández en ese Once Caldas hicieron muchas y pues si fuese poco también para noche.
Y te digo una cosa, el América tuvo una pareja defensiva Pascutini y Reyes. Bueno.
Ah, bueno, si vamos a parejas de centrales, por Dios santo, entonces vámonos con Miguel Escobar y la Mosca.
Sí, o Oscar López y Escobar.
A mí me parece una buena pareja de ataque alguna vez Gotardi y Odini.
Gotardi y Odini, sí.
Ellos a veces jugaban con Juanito Moreno o con Eusebio Veralima.
Ya. Y otra pareja buenísima, Maravilla y Klinger, en Millonarios. Uy, no, Martín, no me pongas a botar corriente.
Ferrer y Miguel Osvaldo.
Ah, en el Bucaramanga. Sí, señor.
Es que Miguel Osvaldo me pareció una locura ese jugador, Hernán.
Greco y Ortega en el Medellín.
Uy, es un campeón. Marrano era ese jugador, Hernán.
Greco y Ortega.
De verdad, Luis.
Bueno, Martín, me hiciste devolver mucho en el tiempo y ahora sale Yepes y dice que mucha viejera. Poneme cuidado. Aquí nos mandan el enlace para escuchar a doña Diana Uribe. Y Winston me dice, hoy Harry Kane y el coreano son del Tottenham. Sí, señor. Willington Ortiz, yo diría que él dice Willington y Morón, ¿no? Yo creo que Willington y Brand era, que eran de la zona derecha. Me parece que eran más pareja, ¿no?
¿Ah? Al lugar. Al lugar.
Aquí me pregunta Robert, yo no lo he visto. Dice que hay algún significado que en la Premier la gente celebre los goles con los puños hacia arriba. Yo solamente me acuerdo de ese gesto, ¿vos te acordás? En unos Juegos Olímpicos, que los atletas llamados del poder negro de los Estados Unidos, cuando estaban en el podium, levantaban el puño, ¿te acordás?
¿No? Sí, el símbolo y tenía un liderazgo importante en Estados Unidos con Malcolm X.
Sí, ¿no? Sí.
Sí, claro.
Bueno, no, ahí van saliendo. Bueno, Martín, 2:00 p.m. 30 minutos, una pequeña pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
¿Cuál será?
Hola, ¿qué tal, amigos?
A ver. Sí.
Hola.
¿Me oyes? ¿Qué hubo? ¿Cómo vas?
¿Cómo te va, Hernán?
Bueno, bien.
Sí, no, el que se va para... ¿Qué va? Que se va para Estonia es un señor Villa, de Gasofondos. ¿Cierto, Hernán?
Colpensiones, me dijeron. Ese es de los... Bueno...
¿De Colpensiones?
Sí, eso me dijeron. Bueno, en todo caso...
Pero tú, el tipo... No, perdón, hay que dar la información bien.
Yo dije Colpensiones, señor.
Sí, tienes toda la razón. No, qué desastre.
Además...
Sí, Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, fue una conferencia. Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de la Seguridad Social.
Exactamente.
Este señor... viaja a Tallinn, no sí. Es la señora Cabello, la señora ya, Cabello va a otro paseo que es una delicia.
En Sevilla, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Martín,
bueno,
aquí...
Perdón.
Mira,
perdón,
antes perdón. De que entres, bueno. Antes de que entres, tienes razón, Vargas Espitia me dice, una buena pareja en el Pasto 2006, el paraguayo Carlos Villagra y Carlos Rodas fueron campeones frente al Cali en el torneo Apertura. Sí, señor. Tiene toda la razón. Bueno, a ver ahora sí. ¿Qué música?
Qué cabezón. Ve, 1-1 sigue West Ham contra el Frankfurt. ¿Qué partidazo es?
Bueno.
O sea, van, se responden, rebaten.
Sí.
Van, impugnan, contestan. ¿Qué par de equipos respondones, oye?
Bueno, está bien.
Bueno. Entonces vamos con una canción que me vuelve chicuca.
Sí.
Sí, señor. De Eddie Pal. ¡Atención que se vino el West Ham!
Ay, Dios mío.
Muy bien, Hinteregger quita la pelota. Amigos.
Ya.
Lo atropelló, pero fue con todo, con las ruedas tractoras y fue sacando la pelota, amigos.
Bueno.
Y ahora van con sus ruedas propulsoras eslabonadas en búsqueda del marco del West Ham.
Ahora
son los fans en alemanes.
Ahora que estás en tu torreta. Presentaron la música.
Bueno, de Eddie Palmieri, de su álbum Champán de 1968, el rompeteclas de Nueva York, con la voz de Ismael Quintana, que en paz descanse. La canción de Eddie Palmieri, ¡ay, qué rico!
¿Cómo? Palmieri, Bugalú. Arriba con el tasting. ¡Qué rico! Quiero un beso de tu boquita. Y me grita.
Martín, hemos tenido ya dos días de Bugalú. Muy bien. Buen ritmo. ¿Sí?
No se fue borreo yo. ¡Ay! A galope equino y ecuestre la pelota para Knopf. Knopf se quedó con ella, remata el barco, se salvó. El West Ham, señores. Ya listaron el coro de plañideras con sollozos y gimoteos. Le quedó la pelota a Knopf. Y la lanzó por arriba. Retrocedían los del West Ham. Reculaban, retornaban, se replegaban. Regresaron a su feudo. Y se salvaron, amigos.
Muy bien. Plañideras eran las mujeres que contrataban en los velorios de antes para que ayudaran a llorar al muerto. Bueno, Martín, tengo varias noticias. Hay un pelado, se llama Mateus Lima. Tiene apenas, está de 16 para 17 años, es un jugador juvenil del Santos del Brasil. No ha querido renovar contrato, él ha jugado 54 partidos y ha marcado 26 goles en su categoría, es decir, un buen promedio tiene. Por ahora, quien lo acompaña le dice, no, mire, consiga primero pasaporte italiano, que creo que lo puede tener por familia, y entonces es evidente que de pronto el Santos cobraría solamente derechos de formación, porque el jugador algún detalle debe tener para Italia, ¿oíste?
Estoy viendo un video.
¿Ah, sí?
De Mateus Lima, pero también estoy aquí viendo el partido del West Ham contra el Frankfurt, que está cerdísimo.
El video de Mateus lo puedes parar, que no se va a ir de ahí. El otro sigue pendiente. No,
es zurdo.
Sí.
Es muy habilidoso, es que hay varios Mateus Lima, este es el de Santos, sí. Número 10, Mateus Lima de Almeida, 16 años, un zurdo por derecha. ¿Cómo circula la pelota? ¿Qué filustría? ¿Qué figura, Hernán? ¿Qué eficacia?
Pero fíjate que esto confirma algo que hemos comentado, los grandes equipos de Europa siguen buscando en categorías juveniles sus jugadores del futuro. Ya no vienen por jugadores así grandes, no, vienen por jugadores juveniles, ellos los tienen allá un tiempo, los van madurando, y creo que quieren seguir el ejemplo de equipos como el Real, en los casos de Vinicius y de su paisano Rodrigo, ¿no? Bueno, hola, un bárbaro, hincha de Boca, que se llama Leonardo Ponzo, fue el que empezó a hacer esos gestos racistas en el estadio de Corinthians. La policía lo sacó del estadio en el primer tiempo, lo llevaron a una comisaría, bueno, le hicieron de todo, tuvo que pagar el consulado argentino, pagó la fianza para que este bárbaro se devolviera a su tierra, pero más se demoró en regresar cuando subió a las redes una foto diciendo no ha pasado nada, y a un ladito un, ¿cómo se llama? Meticones, ¿qué llaman?
El jefe de los Barra Brava, que es una barra de salvajes, que es ese Rafael Diceo.
Ah, sí.
Ese señor, el jefe de la 12, pues esa barra, es amigo del racista Ponzo.
¿Qué tal?
Y ese señor es un mendocino, Barra Brava de Boca, que podría ir a prisión por 3 años, es comerciante. Detenido por delito de difamación racial por la justicia brasileña, tiene un comercio de venta minorista.
Ahí quedó.
Estoy investigando, amigos.
Bueno, mientras investigas.
Estaba con la barra de la 12 y ya acabó. Y en pagó cambio, una fianza de, o sea, de $600.
Ya.
¿Eso cuánto es? ¿Como 2,5 millones?
Bueno,
poco menos.
Pero te voy a decir esto. Sí. Mientras estás investigando. A este sí lo investigaron, a Matías Macorito, era un jugador de un equipo profesional en Argentina, lo condenaron a 6 años de prisión por acceso carnal violento, de una vez.
Jugaba en Gimnasia y Tiro, equipo de Salta, Hernán.
Exactamente.
Es el norte. ¿De
Salta? Sí, señor.
27 años, va preso Macorito, que es defensor central de Gimnasia y Tiro de Salta.
Mira que el Nápoles de Italia está buscando a ese hijo de Simeone, a Gio Simeone, que actúa en el Hellas Verona, Y no faltan los técnicos que se quedan sin trabajo. Hoy El técnico de Fluminense, Abel Braga, esta mañana muy temprano, se reunió con la junta directiva del Flu y llegaron al acuerdo de que se fuera, y se fue. Ya dejaron encargado a otro señor ahí mientras consiguen técnico en propiedad. Lo curioso es que con Abel Braga, Fluminense había conquistado, ¿te acordás?, un título hace poco en el Carioca contra Flamengo.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Pero el equipo se le cerró el arco, ni Cano, ni Arias, ni Frey, que botó un penalti, no han vuelto a hacer goles. Perdieron el partido de Barranquilla lejos, el con Junior, 3-0. Después empataron 0-0. Entonces, Abel Braga dejó de ser el técnico del Flu de Río.
Señor, fue campeón de Libertadores. Hernán, mira que Gio Simeone vale 17 millones. Me parece interesante esa noticia que traes.
Sí.
Porque, mira, esta temporada lleva 31 partidos, 16 goles. Muy buen promedio. Sí. En el Las Verona, 5 asistencias. Inmóvil lo supera y Vlahovic.
Martín,
¿no?
Un servicio social urgente para el departamento técnico. Johnny Ávila me dice, no hay señal por la web. No hay sonido. A ver, Alejandro, chequeemos. No hay sonido. Problema de internet, será lluvia, no sé. ¿Ah?
Ay, ay, ay. Bueno, ya para ir redondeando, ¿no?
No, pero
Napoli lo quiere.
Sí.
A Gio Simeone. Tiene 26 años. Y mira que él no tiene un promedio muy alto en su carrera, pero en esta última temporada sí. En las últimas dos temporadas ha tenido un muy buen promedio. Él tiene un promedio en su carrera de 0-3. Es un buen delantero.
Bueno, Martín, me escribe Will Gómez, por favor, compártame el email de Kilio, porque tengo que contarle que en Cali, la 95.5, extiende la pausa comercial y no los escuchamos a ustedes. Hola, en Cali, hermano, no son sino 4 minuticos, cuando suena la campanita y cuando cierra la campanita, hombre.
¿Y cuándo se los perdió? Hernán, ¿cuándo se los perdió?
¿Cómo así? No, pues quién sabe.
Esos minutiños, esos pues minutiños, no sé. ¿Cuándo se los...?
No, pero se supone que las estaciones deben respetar los break. Por eso
pues para contarles si se perdió de algo o no, porque de pronto no se perdió de nada.
No, pero cuando suena la campanita se abre el break para que las estaciones locales presenten su publicidad. Y cuando suena la campanita se cierra ese break y entramos todos nacional. Pero Cali, a ver, ¿qué hacemos, mijo? Bueno, Kilio, cumpla con estas cuñas. Aquí le envío este correo a Andrés Torres. María B. Trujillo me dice, hombre, las cuñas en Cali es horrible, los vuelve uno a ustedes a coger cojos. Claro, entran sobre, hola, muchachos de Cali, hombre, sean agarosos, no vendan sino lo que es, hombre, 4 minutos, no más, pero bueno.
Ah, yo en ese tema no me meto. Ah.
Yo sí, porque esa plata no es mía, y la tuya tampoco. Mira, Martín,
no, pero
hay que respetar al oyente, hermano. No, hay que respetar al oyente.
Es que como no es de Zarzal, pues vienen a...
Sí,
que
claro.
Cali, mira. Que Cali, que...
mira.
Perdón, pues.
Mira, confirmaron en el Benfica de Portugal al técnico Schmidt, es un técnico alemán, Martín, y lo primero que hizo ese señor es que quiere llevar a David Neres, un extremo que tiene 25 años, le han ofrecido 3 millones de euros por el año, de pronto se lo lleva. Creo que es brasileño, ¿no es cierto? Neres.
Hombre, Neres fue de malas porque estaba feliz, tranquilo en Ajax. Se lo llevan a Ucrania y explota la guerra.
Sí, es cierto.
Es un zurdo por derecha buenísimo.
Sí.
Es parecido. Llegó Anthony le quitó el puesto, pues digamos que Anthony se volvió el titular ahí en Ajax. Entonces Neres perdió protagonismo y lo vendieron a Ucrania.
Yo creo que sí tenemos.
Y entonces Neres iría a donde me repite, Hernán, perdóname.
Antes de repetirte, porque veo que estás Ordeli, te quiero contar que Nicolás Moreno, yo creo que es un problema de invierno, porque me dice, primero lo de Tropicana y ahora sin red. Por lo menos la vez pasada quedamos con salsa motelera. Ah, bueno, entonces Tropicana también tiene problemas y la red también ya la están revisando para los oyentes que nos siguen a través de la página, ¿no?
Benfica quiere a Neres.
Ah, no, me dice Arboleda. César, no, quédese tranquilo, aquí en Cali también pasa con el noticiero de la mañana. Ah, bueno, perfecto. No, Martín, no, aquí para poner quejas, sí, la gente se pellizca, ¿oyó? Bueno.
Atención que arrancó, amigos, Manchester United, Chelsea, el segundo tiempo.
Ah, ya.
Arranca con todo Jorginho para Havertz. Havertz viene en galope ecuestre. La pelota para el sector. El centro venía Kanté.
admirable recorrido, retrocedía y reculaba el equipo del Manchester United. Empieza el juego por el flujo ribereño, por el cauce derecho, por esa senda confinante para buscar el ataque y el contraataque del Manchester United. Atención, amigos, el partido arrancó y es de respondones, de contestones en Inglaterra. 0-0, minuto 48.
Bueno, Martín, Manchester City juega la próxima semana en Madrid. Parece que Gabriel Jesús, el delantero brasileño, ya habría decidido salir del equipo de los ciudadanos, ¿no? Esto si definitivamente Alan llega al equipo, ¿no? Dicen que el Arsenal de Londres quiere a Gabriel Jesús, pero tendría que pagar 42 millones de euros y ahí quedaría todo arreglado. El City pagó por él 32, o sea que están lucrándose en 10 millones más, ¿no?
Sí, están Palmeiras, era una promesa. Lo llevan y ha sido, me parece que ha sido bueno y está recuperando protagonismo ahorita.
No, y te cuento, Martín, ¿sabes cuánto le ofrece el Arsenal? Le ofrece un salario contractual de 6 millones de euros por temporada.
Pero hay que ver, lo de Haaland no está confirmado, ¿no?
No.
Dicen que las negociaciones van y es el equipo que más le ha ofrecido, ¿no? Al noruego. Bueno, pero tampoco está confirmado porque está el Real Madrid, que está, ahora se cayó lo de Mbappé, o eso están diciendo. Y si no está Mbappé, entonces irían por Haaland. Y hay que ver si Haaland prefiere un equipo, ir a un equipo más histórico como el Real Madrid, que al City.
Bueno, en este momento, para los oyentes, ya se reanudó el servicio en la página, en la web. Hombre, Martín, así es la vida, ya para qué lloran. Dicen que River Plate, en su momento, Gallardo, quería contar con Luis Díaz, y es cierto. El River le ofreció al comienzo a Junior, en su momento, 5 millones de dólares. Y Junior dijo no. Junior pidió 10. Finalmente, creo que los consiguió porque la transferencia a Europa fue del orden de 7 millones de euros.
Sí. Pedían 10, pero Porto dio 7.
Bueno, pero 7 millones de euros. Es que pedían.
Claro.
Con River hablaban en dólares. Con Europa hablaban en euros, ¿no?
Bueno. Claro, claro.
Y
de todas maneras, el Junior quedó con un porcentaje, ¿no?
Todavía tiene. Uy, sí.
Entonces, ahora, ellos les entró una plata ahorita como 14.
Mira, Martín, ¿te acordás que en estos días, cuando se mencionó que cuál iba a ser el técnico de la selección de la federación, se mencionó a Matías Almeida? No, Matías Almeida es el nuevo director técnico del AEK de Grecia.
No fregues.
Sí, ya se quedó allá el hombre, ¿no?
Está en el San José Earthquakes.
Sí, es cierto.
¿Eh? Y él logró un título con Chivas de México.
Sí. Y él estuvo en... Estaba en la MLS, ¿no? Que no le iba muy bien, ¿no?
Sí.
Entonces,
¿no? Él estuvo con esa River de la B.
Ya. En Argentina, las revistas del corazón hablan de... ¿qué? De la separación de De Paul, que la otra novia... En fin, esa pegable enredada ya. De eso viven un rato, ¿no? ¿Cierto? Sí.
Ah, por ahí vi algo, Hernán.
No, es yo, que, no, perdí ay, tiempo a eso,
que
pero...
después se cuadró. Sí. Es que se me fue ahorita, ¿oís? Pero él se cuadró, me parece, con... Ya te digo, de Paul es que vi la noticia en la revista Coqueta. Entonces,
¿qué tal las revistas que ves? La revista Coqueta.
Yo soy suscriptor de Coqueta y...
No, hombre,
Soy suscriptor de Coqueta y pues es una de mis revistas preferidas. Y a ver,
bueno, Martín,
no se cuadró, con...
mira, vos me...
ya con la cantante Tini.
¿Y qué canta Tini?
Con Tini
no canta. Ella que cantará. Ve, Martín,
no,
hazme un favor.
Ella canta baladas.
Tienen una duda. ¿Vos diste Albornoz en el ataque del Junior hoy? ¿Albornoz?
Me parece, sí.
Creo que sí, pero no, aquí me dicen que no están muy seguros de que sea Albornoz.
Ya.
No sé. ¿Será que Junior...?
Inestrosa está.
Sí,
Jesús está. Didier está.
y Giraldo.
Daniel Giraldo, sí. Borja, y quedaría la duda si es entonces...
Inestrosa. Pues,
si es Albornoz.
De pronto, sí, de pronto Junior sale con más precaución y dejan en punta a Borja, puede ser, ¿no? Aunque Inestrosa pasa... Bueno, la ventaja que tiene Inestrosa es que puede pegarle de afuera y lejos, tiene buena pegada, no tiene que llegar hasta el fondo, pues puede llegar, pero él hace bien los cruces, ¿no? Puede ser ahí, ¿no? El que ha mejorado mucho, Martín, es ese muchacho Daniel Giraldo. Viste que está en un momento muy mal y de pronto retoma.
Hizo un golazo de cabeza en estos días.
Sí, sí.
Hizo un golazo de cabeza. Sí, retomó la titular y sí, ahí se ha quedado con ella, ¿no?
No, es que te acuerdas que habían dicho que él y Uribe iban a salir, ¿no? Bueno, Uribe sí no está jugando, ¿no?
Uribe ya dijo que no, pero Fernando Uribe dijo que no iba a salir, que él se quedaba.
Ah, bueno. Todo caso.
Se queda a pelear el puesto, la Pasqui. Pero a jugar con dos nueves podrían jugar, ¿no? Borja y.
¿Cuál es el delantero en punta del Cali hoy contra Always Ready? ¿Ángelo? Porque no está Buletich.
Ángelo.
¿Sí?
No, no está. Está Ángelo Hernán.
¿Y Vázquez?
¿Ángelo? Sí. Vázquez por derecha, Teo de media punta, por izquierda Velasco y en punta Ángelo.
Ya.
Como el delantero insular.
Insular.
Aislado.
Exactamente, perdido el tipo allá en el fondo. No, imposible. Es que te digo una cosa, tienen que los del Cali hoy que sacudirse, porque el mismo Dudamel en su momento dijo, pues en vista de lo que está pasando en la liga, no nos queda sino por apostar a la Copa. Eso es lo único que tiene. Y en puntaje no está tan mal. Si gana hoy, yo creo que van cuadrando caja, ¿no? Y nos vamos, Martín.
Cuadrando, claro.
Mira, dos.
¿Cómo la estás pasando?
Muy bien, déjame el. ¿Qué tiempo va el segundo del segundo tiempo? United Chelsea.
Minuto 10.
Minuto 10. Siguen sin goles y nosotros los tenemos que dejar. Les agradecemos la compañía. Mañana los citamos, por favor. Los invitamos a la 1 de la tarde, si Dios quiere, porque ahora en la W sigue. Contrarreloj.